Hola, ¿qué tal? Este es el episodio 409 de nuestro podcast. Mi nombre es Vidal y quiero agradecer la oportunidad que me conceden de poder entablar la segunda parte de nuestra conversación que obviamente inició en el episodio 408 con respecto a la estructura de la iglesia. Si por alguna razón se perdieron o no han escuchado la conversación anterior, les invito a que vayan y busquen en los archivos el 408, que tiene que ver precisamente con esto que iniciamos hablando en algunos días atrás con respecto a cómo estructurar la iglesia, cómo poder llevar la iglesia, ya sea que estamos en un caso de revitalización, estemos en un caso donde queramos plantar una iglesia, o a lo mejor estemos en el caso donde necesitamos replantarla, implica que necesita cesar de existir y eventualmente volver a nacer. Cualquiera que sea el caso de la condición de la iglesia, los principios que estamos describiendo o que describimos desde la semana pasada básicamente están basados en tres doctrinas o tres componentes que son no negociables en el funcionamiento de una iglesia. El primero de ellos obviamente tiene que iniciar no con la iglesia, no con la condición, no con el sueño, no con el contexto en el que estamos. No es porque sea una iglesia establecida o sea una iglesia que necesita ser revitalizada. Simplemente, cualquiera que sea la condición, independientemente de donde estemos, como es el caso de la vida de uno, el matrimonio de uno, la familia de uno, no inicia con nosotros, inicia con la persona de Cristo. Entonces, uno de los distintivos de lo que es la iglesia de Cristo es precisamente Cristo, no es tanto la iglesia. La iglesia es importante y tiene un papel sumamente importante en la trayectoria y en la proclamación del evangelio, pero en sí la centralidad está en la persona de Cristo. Por lo tanto, a esto le llamamos, desde la semana anterior o el podcast anterior, hablamos de lo que es la cristología, la doctrina o la enseñanza de la Biblia con respecto a Cristo. ¿Qué dijo Cristo de sí mismo? Traducido implica los 33 años de vida de Cristo, su perspectiva de la vida, cómo él pensó, cómo él reaccionó, cómo él vivió, cómo tomó decisiones, cómo se relacionó con su Padre Celestial, cómo enfrentó la tragedia, las dificultades, en fin, todo lo que compone a este judío que caminó por 33 años, esa es la cristología, esa es la persona de Jesús, esa es la base número uno de la iglesia. La segunda cosa que se deriva de la primera es precisamente su misión. ¿Cuál es el propósito? En otras palabras, hay una razón por qué Cristo inicia hasta los 30 años de edad su ministerio terrenal. Hay una razón por qué cronológicamente él nace en un día específico en la historia de la humanidad. Hay una razón por qué cronológicamente él muere en un día específico. Todo eso está establecido con algo específico, con una misión. La pregunta es, ¿cuál es esa misión? Bueno, la misión de Jesús, y hemos hablado de eso anteriormente, es básicamente esa pasión, ese fin de semana donde entrega su vida. Y hemos hablado y dicho que parte de su misión es su vocación, que es precisamente el sufrimiento. La misión de Cristo fue y es el complacer, el satisfacer, el glorificar al Padre. Es obvio que de esa relación entre Padre e Hijo, esa relación de 33 años sobre la faz de la tierra, que eventualmente viene a su clímax, viene a su cúspide en esa experiencia de su pasión, es que de ahí se deriva la salvación del hombre. Por eso es que, una vez más, no iniciamos con la iglesia, no iniciamos con la cultura, no iniciamos con el hombre, con el pastor, con el liderazgo, no iniciamos con la relación entre la iglesia y Dios, iniciamos con Cristo, y específicamente esta es la misión en la relación que él tuvo con su Padre Celestial. Esos parámetros son los que sientan o son los que traducen y cristalizan la estructura de una iglesia. Parte de ello, por ejemplo, y aquí es donde quiero que hagamos un paréntesis rápidamente, dentro de esa misión encontramos por lo menos tres componentes que él establece, que él nos llama a hacer, que él nos llama a seguir y que él va a dar su vida por ello. El primero de ellos precisamente es el evangelio, es la centralidad de la persona de Cristo y la centralidad de la misión de Cristo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? De que tenemos que tener cuidado de que no nos desviemos de lo que es el evangelio, no prediquemos, no enseñemos, no creamos sistemas que potencialmente estén negociando la centralidad de ello. Por lo tanto, tenemos que enfatizar quién Cristo dijo que es y qué fue la obra de Cristo. Eso es el evangelio. El segundo de ellos son sus ordenanzas. Él estableció esas ordenanzas, tanto la cuestión de la Santa Cena, la Cena del Señor, esta experiencia del nuevo pacto, esa experiencia de recordar su obra expiatoria basada en su vida por 33 años y eventualmente lo que viene siendo la pila bautismal o el bautismo por inmersión, se le conoce como el bautismo también del creyente. El tercero, que es el un poquito más difícil de lidiar con él, es aparte de lo que es el evangelio y aparte de lo que es las ordenanzas, encontramos ahora lo que es la disciplina en la iglesia. Extremadamente importante la disciplina en la iglesia, porque una vez más, cuando pensamos en Mateo capítulo 16, pensamos en la interacción entre él y los discípulos, cuando él les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden, algunos dicen que eres uno de los profetas, que eres Elías, que eres Jeremías. Eventualmente él pregunta y dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y es ahí donde Pedro hace la afirmación, donde tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde él dice abiertamente, él dice sin pedir disculpas, él simplemente dice, es bajo esta afirmación que voy a afirmar mi iglesia. Y aquí es donde entra esto, que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Que es el punto de que Cristo es ahí donde le da a la iglesia la habilidad de moverse de una línea defensiva a una línea ofensiva, pensando en términos de deporte. En lugar de protegerse, la iglesia ataca. Entonces, cuando pensamos en cuestión de la disciplina en la iglesia, trágicamente, cuando la disciplina se ejerce de una manera no saludable o no bíblica, es porque la iglesia mantuvo una actitud defensiva, estuvo protegiéndose. Cuando vemos en la Biblia que la actitud de la iglesia debe de ser ofensiva, y quien realmente se protege de la iglesia es el infierno, es Satanás. Entonces, esos componentes que estamos describiendo, tanto de la cristología, la persona de Cristo, sus 33 años, como su misiología, la misión de Cristo, tiene que adoptarse de una manera personal, de una manera colectiva, porque lo último es lo que produce, que es la iglesia, la eclesiología, lo que es la doctrina o la enseñanza de la Biblia con respecto a la iglesia. Lo que queremos hacer en este podcast y simplemente avanzar la conversación es pensar acerca de que la base bíblica o parte de la base bíblica la encontramos en una de las cartas en el Nuevo Testamento. Y déjenme nada más decir como preámbulo, porque esta carta se le atribuye a uno de los plantadores de iglesia, a uno de los precursores de la iglesia, a uno de los líderes de la iglesia, que es el apóstol Pablo. La mayoría de estas cartas, si no es que todas, fueron escritas porque Pablo, al igual que el resto de los apóstoles, continuaban ver el abismo crecer entre lo que la iglesia entendía por las palabras de Jesús y la implicación o el significado de las palabras de Jesús. En otras palabras, hace 2000 años, que es el caso de hoy en día, la gente típicamente abraza, cree o quiere una relación con Cristo siempre y cuando Él me permita a mí interpretar lo que esa relación significa. En contexto de matrimonio, en contexto de crianza de los hijos, eso nunca funciona. Porque si nos ponemos a pensar en el matrimonio, por ejemplo, en el matrimonio el reto no es que querramos estar casados. El reto es que muchas de veces queremos imponer lo que yo pienso que debe de ser el estar casado. Y ahí es donde empieza el conflicto, ¿no es cierto? Porque ahí es donde empieza ese reto del choque entre dos contextos, dos maneras de pensar, dos trasfondos, cómo fuimos educados, cómo me trataron mis papás, o inclusive cuando ha habido un matrimonio previo, en fin, ahí se empieza a complicar ello. Por lo tanto, en la consejería matrimonial, por ejemplo, o prematrimonial, hablamos de que esas dos maneras de ver la vida o el matrimonio se sometan a lo que la Biblia enseña. Precisamente es lo que estamos hablando a nivel de iglesia. A nivel de iglesia estamos hablando de que la enseñanza de los apóstoles tiene que ser la autoridad. Creemos que son los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que cuando ellos hablaron, parte de su mensaje fue precisamente a la iglesia encerrar y volver a casar lo que Cristo dijo con lo que Cristo implicó o quiso decir con lo que dijo. En otras palabras, lo que hacen los apóstoles es que ellos ayudan a que la iglesia entienda el significado de las palabras de Cristo, que no quede ningún margen, ninguna duda de lo que Cristo estableció desde un principio. Por lo tanto, cuando pensamos, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, que es donde quiero que vean la cristología expresada o reflejada de una manera en su totalidad, es el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, después de básicamente 17 versículos, llegando al 18, él llega hablando de la supremacía de Cristo, la cristología, quién dice Cristo que él es un ser supremo. En el versículo 18, él dice, él es la cabeza. Este ser supremo es la cabeza, el cual, obviamente, la cabeza del cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Es la iglesia. Entonces pone a Cristo, pone la iglesia dentro de la analogía, en este caso, de cabeza y cuerpo. Ese es un tema extremadamente importante porque en una cultura en la que vivimos hoy en día, a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel de sociedad, queremos y luchamos por igualdad. Queremos y luchamos por incluir a los demás. E inclusive como nación, aquí en Estados Unidos, se celebran los eventos, las situaciones donde se ha peleado y constantemente se pelea hasta la fecha por una democracia, por la habilidad de escoger, una vez más, la cuestión de igualdad. Bueno, esta es la realidad. Hablando de esta cuestión de cabeza, de cuerpo, e inclusive iniciando con Dios mismo, con Cristo mismo, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, es que en cuestión de igualdad tenemos que hacer una distinción entre esencia y función. Y menciono esto porque eventualmente en el podcast vamos a llegar a la cuestión de hablar de los distintivos en el liderazgo de una iglesia. Desde nivel pastorado, a nivel del diaconado, a nivel de aquellos que dirigen, en fin, todo eso. Cuando hablamos de distinciones y hablamos de funciones que hay en el hogar, que hay en la iglesia, no estamos implicando que hay diferencias en esencia, en el valor de la persona. Cristo dice, yo soy la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto implica, eso es lo que implica. Aquí es como Cristo ganó su supremacía. Es que él, Pablo dice en el capítulo 1, versículo 18 de Colosenses, es que él es el principio, él es el primogénito de ¿qué cosa? De la resurrección. Entonces, es obvio que la resurrección, lo cual la ansiamos, la buscamos, es nuestra esperanza, en eso está basada nuestra fe, en la persona de Cristo, que cuando él resucitó, es ahí donde está la centralidad de nuestra fe, nuestra habilidad de creer que él es lo que él dijo que era. Para nosotros unirnos a esa resurrección, tenemos que unirnos primero a su padecimiento. Por eso cuando hablamos del bautismo por inmersión o el bautismo de los creyentes, es exactamente el simbolismo de que al unirnos a él en su sufrimiento, nos unimos o nos uniremos eventualmente en su resurrección. Esta experiencia, tanto de sufrimiento o ser sepultado o sumergido en el agua en cuestión del bautismo y salir del agua, la Biblia dice que él es el primero y dice todo esto al final del versículo 1, habla de, una vez más, para él en todo ser el primero. Lo que quiero que concluyamos en este podcast es simplemente recordar que la supremacía de Cristo, basado en lo que acabamos de decir, está basada en una vida de servicio, en el siervo sufriente. Cuando pensamos en iglesias que no tienen pastor, pensamos en solteras o solteros que están buscando casarse con alguien, cuando pensamos en nuestros hijos avanzar en su carrera vocacional y avanzan en sus estudios y cosas por el estilo, es esta cuestión de supremacía o de avance, de acuerdo a la palabra de Dios, teniendo a Cristo como el modelo, está basado en su habilidad de él humillarse. Filipenses capítulo 2, Isaías 53, habla de un contexto de supremacía en vida de servicio. Entonces, una vez más, como iglesia, si estamos buscando pastor, como familia, estamos transicionando, ¿sí? Como padre, si yo soy la cabeza del hogar, de acuerdo a lo que la palabra enseña, tiene que ser en el contexto de servicio, no en el contexto de abuso, no en el contexto de simplemente una posición de autoritarismo. En este caso, es una vida de servicio. La última cosa que quiero que entendamos es que esta vida de servicio de Cristo le lleva a su misión. Y la misión de Cristo tiene que ver con su vocación. Y hemos dicho desde un principio, Isaías 53, él es el siervo sufriente. Él es aquel que literalmente da su vida en rescate por muchos. Entonces, traduzcamos eso en la estructura de la iglesia. ¿Qué si nuestras iglesias fueran estructuradas, la gente fuera dada la comisión, fueran puestos en liderazgo con el entendimiento de que el motor de arranque no es la habilidad que tenemos, no es el llamado que tenemos, no es el conocimiento o cierto tipo de aptitudes que podemos tener, pero qué si el motor de arranque fuera el de Cristo? Que la misión, su persona, la manera en que él se conduce es la del siervo sufriente, entendiendo que su vocación es el sufrimiento. Mi nombre es Vidal. En el próximo podcast continuaremos la conversación acerca de ello y vamos a indagar un poquito más, sobre todo en la membresía de la iglesia. Por el momento agradezco su tiempo. Gracias, gracias, gracias por permitirme tener este diálogo con ustedes y esperamos que esto sea de bendición, de edificación para sus vidas y para la iglesia. Un placer saludarles.